Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 13 de la serie Una vida nueva en Cristo Jesús. Y el tema de esta semana es el combate espiritual. ¿Qué entendemos por el combate espiritual? El combate espiritual tiene dos realidades. La primera sería la lucha que tenemos con nuestro espíritu día a día por la santidad. Y la segunda lucha es la que tenemos en la vida espiritual con los espíritus inmundos. Hay que tener en cuenta que el ser humano está compuesto por el cuerpo, el alma y el espíritu. Y aquí, de manera breve, quiero abordar este tema del cuerpo, del alma y del espíritu, que más adelante le dedicaré un programa especial. Pero para introducirnos al tema del combate espiritual, es muy importante comprender que el ser humano está compuesto por estas tres realidades: el cuerpo, la parte física, la materia física; el alma, la parte emocional; y el espíritu, la parte espiritual. Y aquí podría ver una pregunta entre si el espíritu es lo mismo que el alma, pero no es así. Para comprender estos puntitos un poco más, imaginémonos un cilindro. Y ese cilindro es nuestro cuerpo, con su fisiología, morfología y anatomía. Y ahora, dentro de ese cilindro se encuentra otro cilindro, que sería el alma, y que está hecha de las emociones, mente y voluntad. Ahora, dentro de este segundo cilindro está el tercer cilindro, el espiritual, que está compuesto por la conciencia, intuición y comunión con Dios. Y quiero dar lectura a unas citas bíblicas que nos mencionan estos tres elementos, estas tres realidades en el hombre. La primera cita bíblica es 1 de Corintios capítulo 15 versículo 44. Y dice: se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Y la siguiente cita bíblica sería 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y dice que Él, el Dios de la paz, los santifique plenamente, y que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la siguiente cita bíblica es Hebreos capítulo 4 versículo 12, y dice: pues viva es la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Entonces vemos aquí en estas citas bíblicas cómo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos va hablando y enseñando estas tres realidades humanas: el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces nosotros, después de leer y comprender estas citas bíblicas, sabemos que todos los seres humanos tenemos estas tres realidades, como ya les mencioné. En este tema nos enfocaremos a la tercera de ellas, que es el espíritu. Y dice el padre Jorge Lorín en su libro Para Salvarse: el espíritu existe en el hombre porque la ciencia no puede explicar el raciocinio ni tampoco el libre albedrío. El ser humano conoce además los objetos concretos, las nociones abstractas y universales, lo que solamente puede conseguirse con un imponderable principio espiritual. Un ejemplo de eso sería lo que dijo Aristóteles: el hombre es un animal reflexivo. Los animales, como su nombre lo dice, tienen alma. De ahí se deriva la palabra animal. Pero no tienen reflexiones. Conocen, pero no saben que conocen. Y los hombres sabemos que sabemos. Nosotros estamos conscientes de nuestro conocimiento. O sea, no somos como los animales que saben sin saber lo que saben. O sea, nosotros tenemos conciencia de nuestro conocimiento. Y en esta realidad es donde el hombre tiene conciencia de Dios, sabe de Dios y es el conducto hacia Dios. Dice un famoso texto de Schiller que el hombre es el único animal capaz de decir no a la satisfacción de sus apetencias instintivas. Y partiendo de aquí es donde entra nuestro tema, el combate espiritual. Si en el espíritu se encuentra nuestra conciencia, intuición y comunión, entonces la lucha va por manchar nuestra conciencia, nuestra moral, nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestro saber. Nosotros, habiéndonos encontrado con Cristo, nos encontramos con esta realidad en nosotros, dice San Pablo. No hago el bien que quiero y en cambio obro el mal que no quiero. Y es donde comienza el combate con nosotros mismos, que sería la primera realidad, la primera explicación de este combate espiritual. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado 2752. La oración supone un esfuerzo, una lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El combate de la oración es inseparable del combate espiritual, necesario para actuar habitualmente, según el Espíritu de Cristo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. De ahí porque en el mundo actual vemos tantas personas carentes de esta realidad espiritual, porque ya nadie hace oración. Todos quedan derrotados en este combate espiritual. Desde el momento en que uno se aleja de la vida de oración, el espíritu se deprime y entonces ya no podemos fomentar o vivir esta realidad espiritual, esta vida con Cristo. Dice, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Entonces lo que estamos viviendo en estos tiempos, en esta realidad, es porque hemos quitado la oración, hemos deprimido el espíritu y hemos quitado la parte espiritual, que es una parte que nos complementa como seres humanos. Tenemos que volver a la oración. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Después de leer esto, comprendemos que nuestro espíritu es nuestra comunión, nuestra unión con Dios. Entonces la vida en Cristo se lleva a través de la oración, que es el alimento de nuestro espíritu. Vivir una vida de oración nos hace ser más conscientes, más reflexivos y desarrollar la intuición. El Padre Pío menciona que la intuición es la voz del ángel de la guarda. Pero así es como se desarrolla nuestra vida espiritual en comunión con Cristo. En esa vida de oración es donde se desenvuelve nuestro combate espiritual y es donde va creciendo nuestro espíritu. Entonces, el combate espiritual tiene, como les dije, dos realidades. La primera, la lucha constante con nosotros mismos. Y la segunda, con los espíritus inmundos, que también nos están tentando y atacando y acechando. A concepciones erróneas o diversas corrientes de mentalidad a la experiencia de nuestros fracasos. Eso sería el combate espiritual con nosotros mismos. A concepciones erróneas, a diversas corrientes de mentalidad, a la experiencia de nuestros fracasos. A estas tentaciones que ponen en duda la utilidad o la posibilidad misma de la oración, que conviene responder con humildad, confianza y perseverancia. Y la otra definición, que era el que les estaba mencionando, del combate espiritual es con los espíritus inmundos, o sea, los demonios que vienen a atacarnos, a destruirnos y desorientarnos. Vienen a ponernos obstáculos en el camino espiritual, en el camino hacia Dios. Porque saben que derrotando esa parte espiritual, poco a poco nos vamos descrebajando completamente. Porque si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, tenemos que estar bien en esas tres realidades. Y solo saldremos victoriosos en nuestra vida espiritual, en este combate, con la oración. ¿Y qué mejor si esta oración la llevamos de la mano de la Santísima Virgen María y con una vida de gracia, de comunión con Dios? No entristezcan el espíritu, dice San Pablo, y pónganse la armadura de Dios, que viene en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, la espada del espíritu y el calzado con el apresto del Evangelio de la Paz. Ya que las principales dificultades en el ejercicio de la oración son la distracción y la sequedad. El remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón o del alma. ¿Cuántos no tenemos distracciones cuando vamos a disponernos a hacer oración? Que ya sonó el celular, que ya nos hablaron, que ya vimos algo que nos llamó la atención. Todas esas distracciones. Y la sequedad, que es esa sensación de no querer hacer oración, de no querer acercarnos a Dios, de sentir esa apatía, que en el ciclo de la vida espiritual es normal que lleguen momentos en los que los tengamos. Hasta los mismos santos, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, nos han hablado de esa sequedad espiritual. Y aquí dice, el remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón. Entonces, cuando estemos teniendo estas dificultades, tenemos que volver a la conversión, volver a la fe y estar en vigilancia. Dos tentaciones frecuentes amenazan la oración: la falta de fe y la asedia, que es una forma de depresión espiritual o de pereza debida al relajamiento de la ascesis y que lleva al desaliento y estancamiento espiritual. Entonces, aparte de la sequedad, a veces nos da asedia, que es una depresión espiritual, pereza, que sentimos flojera de pensar en rezar el rosario, sentimos flojera de empezar a tomar la Biblia, leerla, ir a misa, y nos estancamos espiritualmente, decimos, no estoy obrando mal, puedo quedarme aquí cómodamente, ahorita no tengo ganas para más. Y eso nos lleva a un desaliento y a una depresión después física, porque la depresión espiritual luego va a dañar nuestros sentimientos, que sería la parte de nuestra alma, nuestras emociones, y después repercute pues en nuestro físico. La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados. El Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. Orad continuamente, como dice San Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orar es siempre posible, es incluso una necesidad vital. Si ustedes en este momento sienten que están pasando por una depresión y no hay un motivo justificable que amerite que estén pasando por esa depresión, pónganse en gracia de Dios y comiencen a llevar esa vida de oración, esa vida espiritual. Oración y vida cristiana son inseparables. La oración de la hora de Jesús, llamada en Juan capítulo 17, con razón, oración sacerdotal, recapitulada toda la economía de la creación de la salvación, inspira las grandes peticiones del Padre Nuestro. Y lo pueden leer detenidamente, terminando el episodio, en sus Biblias. Recemos diariamente el Padre Nuestro a levantarnos para no deprimir el espíritu, ya que de nuestras tres realidades tenemos que cuidar. Y al despertarte, o sea, antes de que otra cosa pase, encomienda tu día a Dios y reza un Padre Nuestro. Si acostumbras a ir a misa diariamente, pues diario rezamos el Padre Nuestro en misa. Y si ya comenzaste tu día ajetreado y no has podido en la noche antes de dormir, trata de rezar el Padre Nuestro. En resumen, el espíritu es nuestra conciencia, nuestra intuición y nuestro corazón. El combate espiritual es nuestra lucha diaria por vivir nuestra vida en Cristo Jesús y llevar nuestra vida espiritual, nuestra amistad con Cristo, teniendo una vida de gracia, con sacramentos, con oración, con conversión, con la ayuda del Espíritu Santo a través de la gracia y la oración, y con nuestra voluntad y dominio propio, que ahí es donde está el combate, ya que el combate espiritual no es solo con nosotros mismos, es con espíritus malignos, ya que si queremos vivir una vida nueva en Cristo, tenemos que vivir en el mundo sin ser en el mundo. Nadar contracorriente, usando la armadura de Dios para salir victoriosos de este combate, viviendo los mandamientos de la ley de Dios, llevando una vida de oración y una vida de gracia, que es nuestra relación de amor con Él, es nuestra vida espiritual, y conociéndolo a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, en resumen, el combate espiritual es con nosotros mismos y también con los espíritus inmundos. Entonces, si no estamos en una constante oración, en una vida de gracia, pues puede que no salgamos victoriosos de esta lucha. Por eso les digo, qué mejor de la mano de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que siempre está ahí para llevarnos a Dios y que es el camino seguro y directo a Jesús. Y de Jesús a Dios Padre. Entonces, con esto estaríamos concluyendo el tema del combate espiritual. Y, o sea, tienen que echarle muchísimas ganas, porque hasta en las cosas de la vida diaria, no sé si les ha pasado, que el día que empiezas a, hoy me voy a confesar, o voy a comulgar, voy a empezar esta vida de gracia, esta vida de oración, y ya, saliendo del templo, pasa algo, que te pone la tentación, el tentador, estos espíritus inmundos, estos espíritus malignos, para que caigas. Y si vienes muy reforzado con la gracia de Dios, hiciste una comunión con completa conciencia y adoración a Dios, puedes salir victorioso con su gracia. Por eso tenemos que mantenernos alertas y en esa lucha constante, en ese combate espiritual. Así damos por terminado el tema de esta semana y a continuación te daré la lectura semanal correspondiente de esta semana, que sería Jueces capítulo 19 y Primera de Samuel capítulo 26. Recuerden que son tres capítulos bíblicos diario. Diario son tres capítulos y así se completan 8 días que corresponden a la semana. Agradezco su atención y mando saludos a los radioescuchas que se acaban de unir a escucharnos en Guatemala y Panamá, como también a todos los de México, Estados Unidos, Irlanda, Alemania, España, Argentina y Chile. Dios los bendiga a todos, síganos escuchando y compartiendo. A continuación tendremos la oración del podcast Nacer de Nuevo, del Padre Edgar Larrea, el Diccionario Bíblico, el Santoral y el Tips de la Semana. Dios los bendiga. Paz y bien. Hasta la próxima semana, Dios mediante.
Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí, me preguntaste: ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité: Señor, sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador, el Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote: Señor. Ya no quiero ser el mismo, quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús.
Diccionario bíblico. La palabra de esta semana es alma. Nosotros tenemos el concepto arrastrado de la filosofía griega de que el hombre es una persona compuesta de dos elementos sustanciales, distintos y bien diferenciados: el cuerpo y el alma. Esta concepción no está en la Biblia. En la Biblia, el alma no es una parte del hombre, es el hombre entero. De la misma manera que el cuerpo, soma, y la carne, shark, denominan también al hombre entero, el alma designa a sí mismo la espiritualidad del hombre. Santoral. San Francisco de Asís. De Tomás de Celano. Un día, salió a mendigar aceite para las lámparas de la capilla de San Damián, pero al llegar a una casa donde sus amigos celebraban una fiesta, sintió vergüenza y retrocedió. Enseguida se reprochó su cobardía. Fue ante sus amigos y les dijo: al verlos tan alegres y vestidos con paños tan finos, se me ocurrió pensar en las fiestas que compartíamos un par de años atrás, y al verme con esta ropa de pordiosero, me avergoncé y quise escapar. ¡Qué estupidez la mía! Perdónenme, y que el Señor me perdone. Ahora ando mendigando un poco de aceite para las lámparas de San Damián. Hago un llamado a su corazón y a su colaboración, y que Dios se los pague. Tips de la semana: cuerpo sano, mente sana. Una mente equilibrada se ve enriquecida con actividades recreativas y ejercicios. La calistenia es un sistema de ejercicios físicos que se practican en casa sin necesidad de aparatos, ya que se trabaja usando el propio peso. Antes de comenzar una sesión, es conveniente hacer estiramientos con el fin de evitar y reducir el riesgo de posibles lesiones. Te recomendamos que cuando decidas subir la intensidad o experimentar nuevas rutinas más complicadas, debes ponerte en manos de expertos, además de consultar previamente con el médico si puedes realizar este tipo de actividad física.